Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el enfoque, una hora de radio, una hora de radio para la actualidad, porque a partir de las 9 llegará el deporte y a partir de las 9 y media los compañeros de la redacción deportiva se hacen cargo del micrófono de Onda Madrid, porque llega el baloncesto playoff por el título de la Liga ACB Barcelona-Real Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en la cabecera del Enfoque, los datos de la pandemia. Sanidad registra 62 muertos y 3.432 nuevos cargos. La incidencia baja 3 puntos y se queda en 101. Bien, estamos ya a punto de poder romper esa cifra mágica que es el centenar, los 100. Y eso podría ocurrir mañana, miércoles. Vamos a verlo y vamos a desearlo. La Comunidad de Madrid ve posible dejar de usar la mascarilla al aire libre a finales de junio. Vamos a verlo y también vamos a desearlo. A ver si es verdad que nos podemos quitar ya este artilugio en la cara, en el exterior, a finales de este mes. O sea, quedarían 2 semanas de mascarilla para ir por las calles sin ella. Otra cosa son los interiores de los comercios, bares, etcétera. Y más de 13 millones de personas, más de 13 millones de españoles ya tienen la pauta completa de vacunación en nuestro país. Tenemos que hablar de los indultos, miren, y hasta el día 7 de julio en que irá el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados a dar cuenta de ellos, a explicar fundamentos, razones, justificaciones, conveniencias, coherencias, incoherencias, lo que toque. Estaremos así. Y después del día 7 de julio, pues también, ¿acaso ya importe menos? Porque buena parte de los españoles y las españolas estarán ya de vacaciones. Las cosas se suceden de esta manera más o menos. El gobierno prepara los indultos y se prepara para anunciarlos pronto. Y pronto irá el presidente Sánchez a dar cuenta de los mismos, de las razones y de las motivaciones al Parlamento. Ya les he dicho que será el próximo 7 de julio. Y mientras tanto, mientras todo esto pasa para sorpresa de los ciudadanos, el presidente catalán, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, y su vicepresidente anuncian ya que van a plantar al rey Felipe VI en la reunión del Círculo de Economía a celebrar mañana en Barcelona.
Lo que haga el rey de España no va a condicionar en ningún caso la agenda del Gobierno de la Generalitat y tampoco del presidente aquí en territorio catalán. La prioridad del nuevo Gobierno es ocupar aquellos espacios que son relevantes para el país, independientemente de lo que decida hacer el monarca de España.
Bueno, pues esta es una portavoz del gobierno catalán, se llama Patricia Playa, y es la voz que acaban de escuchar. El presidente catalán, encargado de pronunciar mañana el discurso inaugural del evento, se va a ausentar de la cena a la que asistirá el rey Felipe VI, y el presidente de Corea del Sur y su teórico sustituto Jordi Puigneró, que es del partido de Puigdemont, también se apea a última hora. O sea, de la representación del gobierno de Cataluña en estos momentos concretos muy singulares, de los que siempre se está esperando un gesto de concordia y de respeto también en la otra parte, nada de nada.
Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez. Yo espero, ¿no?, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha.
La próxima semana, los indultos. Hay las cuestiones semánticas. Hay las cuestiones semánticas, oyentes de Onda Madrid. La reunión entre Sánchez y Aragonés viene envuelta en el papel de las cumbres bilaterales, a tenor de lo que acabamos de escuchar de la ministra portavoz. El presidente de España y el presidente de Cataluña se reúnen como si fueran ya dos países distintos. En realidad, la reunión, la mesa de diálogo que vamos a poder radiar dentro de poco, que se hace, por cierto, fuera del Parlamento, será, hasta que las cosas no cambien en este país, una reunión entre el presidente del Gobierno de España y el de una comunidad autónoma. Hasta que las cosas no cambien, y según la ley vigente, esto será así. aunque la semántica diga otra cosa, o aunque la semántica obligue a algunos dirigentes a decir otra cosa en aras quizá de la concordia. Y el rey está ahora en el centro de la polémica por los indultos y porque, llegado su momento, tendrá que firmarlos, como no puede ser de otra manera, salvo que alguien espere ver a un rey en desobediencia, que no es el caso. Quien está yendo por una dirección un poco ambigua, hablando de el rey, si tiene que hacer, no tiene que hacer, hay que leerse únicamente lo que dice la ley y punto. Y el rey tendrá que firmarlo, tendrá que firmarlo. En este punto conviene recordar que desde 1978 la Constitución establece la intervención del monarca con arreglo a la ley y sin poder autorizar indultos generales, o sea, limitándose a expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. ¿Qué significa esto? Pues que se trata de una función deber sin que le sea dado al rey cuestionar el estampamiento de su firma. De modo que las tres preguntas que lanzó en Colón la presidenta Ayuso, ¿qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar estos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto? Están respondidas desde el punto de vista de lo que la ley marca y ordena al jefe del Estado. Y no deberíamos darles más vueltas a propósito de manosear más la figura del rey Felipe VI, que como muchos españoles saben o sabemos, es uno de los organismos que, a falta de otros en este país, cohesiona a los ciudadanos españoles. Cierto que entre el rey que dio el discurso del 3 de octubre y el que ha de poner la firma en los indultos, hay todo un mar de contradicciones y de paradojas. Y también cierto que los socios del gobierno están aprovechando la polémica por los indultos para reabrir el debate de la utilidad de la monarquía. Podemos y Esquerra Republicana avisan de que el rey debería abdicar si no firma las medidas de gracia y acusan al PP de ser los mayores enemigos ahora de la corona. Desde el independentismo, desde Esquerra Republicana, su portavoz Rufián lo ve de una forma, ¿cómo decirles?, muy singular.
Fíjense que cada vez que Díaz Ayuso la lía, no lee. Es que no lee lo que le escriben. Eso ya es curioso. Dicho esto, yo tengo una idea para el rey, si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no tiene que firmar nada. Y diría que el rey y sus antecesores han firmado cosas mucho peores, muchísimo peores.
Nosotros no creemos que estemos solamente ante un ejercicio evidente de analfabetismo constitucional. Nos parece que estamos ante una muestra de que ni el Partido Popular ni Vox creen en la monarquía parlamentaria.
Este último es Gerardo Pisarello, diputado de Podemos en Común. Y la presidenta Ayuso ha vuelto hoy a hablar del rey a propósito de los indultos. Hay medios que insistían hoy en que Casado había rectificado las palabras de la presidenta madrileña. Pues no, parece ser que no.
Esos políticos, ahora mismo, los que se están riendo de todos, celebran absolutamente haberle puesto al rey de España en una trampa. Porque si firma, no firma, haga lo que haga, está ante la juicio. Y por eso dije que le quieren hacer cómplice. Por supuesto, no es cómplice. Ahora, he hablado con el presidente, opina exactamente lo mismo y no hay nada que rectificar. Utilizaré todas las palabras que hagan falta siempre para proteger la figura del rey. Y sigo insistiendo, lo que está pasando es una absoluta humillación para todos, una trampa para todas las instituciones, empezando por su majestad el rey.
El Partido Popular insiste en que lo que dijo ayer Casado es la postura del partido. Ayuso repite en que están en sintonía Casado y ella, pero la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y persona muy cercana a Pablo Casado, marca alguna diferencia, algún interesante matiz.
Hay un único responsable de los indultos que se están tramitando en nuestro país y se llama Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, él es el único y exclusivo responsable. El papel de el rey Felipe VI es el que le marca la Constitución y el que cumple de una manera excelente y con la altura que siempre ha demostrado de servicio a la sociedad española.
Vamos ya a las 8 de la tarde y 9 minutos con el resto de la actualidad del día de hoy con José Gilgado y Beatriz Marín. Sanidad se prepara para vacunar a los niños a partir de los 12 años.
Lo que hace el Ministerio es colocarles en el siguiente grupo de vacunación, que es muy amplio y que va de los 12 a los 39 años. Cuando se acabe de inmunizar a los de 40, se les va a ir llamando por orden de mayor a menor. Está previsto que se acelere la administración de dosis porque se van a recibir más en las próximas semanas.
Y sigue sin haber un plan de vacunación para los que estén de vacaciones.
Los llamados desplazados, a los que tendría que administrar la dosis correspondiente otra comunidad autónoma distinta a la de su origen. El problema está en que cada región recibe un número de viales en función de sus habitantes y que no hay un sistema coordinado de citas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.
Entenderíamos que sería todo mucho más sencillo si el sistema de citación para estos desplazados se pudiese realizar de manera coordinada desde el Ministerio.
Y las terrazas COVID que se han instalado en las bandas de aparcamiento se quedan al menos un año más.
El Ayuntamiento de Madrid está negociando con los vecinos que sufren los ruidos y con los hosteleros. Se va a elaborar una nueva ordenanza que regule la actividad, pero la idea es que los veladores continúen para ayudar al sector. El alcalde de la capital tiene en cuenta las pérdidas que han asumido bares y restaurantes.
Va a ser muy difícil que los hosteleros puedan recuperar en términos económicos las pérdidas del 50% que sufrieron el año pasado, así como que más de 6.000 establecimientos han cerrado en Madrid.
Y malestar en la Comunidad de Madrid por el proyecto de ley de formación profesional.
Que hoy ha presentado el Gobierno, la ministra de Educación y del que ha tenido conocimiento por la prensa la Consejería de Educación. Su responsable, Enrique Osorio, critica que la reforma no se esté negociando con las autonomías. Son las competentes en la materia.
El Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Celá, que se pasa el día hablando de consenso y de diálogo, vuelve a tramitar una normativa de vital importancia para el sistema educativo español por la puerta de atrás.
¿Se acuerdan ustedes de aquel mantra de algunos nacionalistas catalanes de España nos roba? Pues bien, la abogacía calcula que los Puyol ocultaron al fisco más de 7 millones de euros.
7.700.000 que dejaron de pagar y por eso se lo reclama en concepto de responsabilidad civil. La abogacía dirige la mirada hacia el hijo mayor del expresidente, hacia Jordi Puyol Ferrusola, para el que pide 25 años de cárcel por falsedad documental, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. El abogado del Estado no pide cárcel para el patriarca del clan, para Jordi Puyol. La fiscalía le reclama 9 años por organización criminal.
Y el Partido Popular abandona el pacto antitransfugismo por su utilización partidista.
Esa es la explicación que han dado los populares a los que no ha sentado nada bien el dictamen que consideraba la moción de censura fallida en Murcia como ejemplo de transfugismo. El ponente de este documento fue Rafael Ibáñez Reche, exmarido de la ministra de Hacienda y exdiputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz. Estas circunstancias son las que esgrime el Partido Popular para dudar de la imparcialidad del pacto.
El caníbal de Ventas tendrá que pasar más de 15 años en la cárcel.
Por matar a su madre, descuartizarla y comer parte de su cuerpo. La audiencia no contempla el atenuante de enajenación mental y aplica la pena a los delitos por los que el jurado popular le consideró culpable. Además, el parricida tendrá que indemnizar a su hermano con 60.000 euros.
Bueno, pues hoy el baloncesto nos deja sin la tertulia económica de las 9:30, pero sí tenemos tiempo para el principal asunto económico de la jornada, que ahora resume Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. Los socios catalanes del Gobierno rechazan el recurso del Ejecutivo contra la ley de vivienda en aquella comunidad, en la catalana. Es más, exigen extenderla a toda España. Desde el Ejecutivo fundamentan el recurso ante el Tribunal Constitucional en que el texto invade competencias porque regular los precios del alquiler, dicen, es cosa del Estado. Postura criticada por Gabriel Rufián, Esquerra, y Jaume Asens, Unidas Podemos.
Hemos salvado una pelota de partido, pero aquí la mala noticia, una vez más, es que un gobierno aparentemente progresista o frente a un gobierno aparentemente progresista, este tipo de cosas cuestan mucho.
Una vez interpuesto ese recurso, el Partido Socialista no tiene más excusas. Tenemos que sentarnos y llegar a un acuerdo para regular los precios de alquiler.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tranquiliza a ambos. Habrá ley nacional de vivienda que va a incluir además lo ahora recurrido.
Muchos de los elementos que se impugnan por cuestión competencial se incorporarán en esta ley y, por tanto, dejará de tener efecto. Pero sí, ojalá sea antes del verano.
Todo ello en un día, Félix, en que la bolsa española baja el 0,54%, pero salva los 9.200 puntos.
8 y 13 minutos para las próximas horas. ¡Qué tiempo! Elena Miñambres, buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Bueno, pues si miramos por la ventana, lo que vemos es el ambiente muy blanquecino durante esta jornada. Aparte de las nubes que están apareciendo, lo que podemos decir es que también se ha colado ese polvo en suspensión que está pues transitando por gran parte de España y aquí también lo estamos notando. Las tormentas van a hacer acto de presencia, especialmente durante las próximas horas cuando estemos en la cama de madrugada a primera hora del día. No va a estar lloviendo todo el miércoles, pero se reactivarán esos chaparrones tormentosos nubosos también por la tarde. Lo que está claro es que vamos a hablar de focos tormentosos a partir de las próximas horas y nos acompañarán hasta la jornada del sábado. Por lo tanto, las tormentas marcan la previsión y el termómetro. Comenzarán a descender las temperaturas de día y de noche a partir de mañana. Mañana nos quedamos en torno a 30, pero atención, el jueves estaremos hablando de máximas de 24 y dormiremos, Félix, mucho mejor, porque mejor. Se retiran las madrugadas tropicales.
Eso espero, Elena, gracias. Decía ti. Elena, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos estado departiendo Elena y yo en privado, sí, antes de entrar en privado. De las tormentas, vale, y vale. De lo preocupante que es el granizo ahora mismo.
En privado del granizo de las tormentas. Está
claro,
bien.
Nos gusta. Oye, mucho la naturaleza.
¿Qué dice Elena? Ambiente blanquecino. ¿También en el fútbol o no?
Sí, blanquecino. Bueno, si consideras a Cristiano Ronaldo como blanquecino, pues sí. La verdad es que sí, porque este joven chaval que está debutando prácticamente en la Eurocopa, ha conseguido dos goles, 0-3 ha ganado la diferencia con España, 0-3 ha ganado Portugal a Hungría, que ha jugado un muy buen partido, se lo ha puesto muy difícil prácticamente hasta el minuto 80, pero ha llegado Cristiano para reventar dos récords más. El jugador que más victorias tiene en la Eurocopa ha superado a Cés y a Iniesta, a los dos jugadores españoles, y también se convierte, bueno, pues en el máximo goleador de esta competición. A partir de las 9 hablaremos del Portugal-Hungría y también del partidazo entre Francia y Alemania y de las secuelas que nos ha dejado, no han sido positivas, el partido de España ayer ante Suecia.
Bueno, y baloncesto, ¿no?
Y baloncesto, a partir de las 9:30 nos enganchamos para intentar que el Real Madrid consiga una hazaña más esta temporada y devuelva la final el jueves aquí al Palacio de los Deportes, bueno, de la Comunidad.
A ver qué pasa. Vamos al tráfico ahora de GT. Eris Cerezo, buenas tardes, Eris.
Hola, buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar retenciones de salida en la A3 en Perales de Tajuña y en la A42 en Fuenlabrada. En el resto de carreteras a esta hora se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 18 minutos, el tiempo ya para el desarrollo de la crónica de la actualidad de este martes 15 de junio, a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, lo ponemos el enfoque en el Congreso de los Diputados. Allí se va a debatir una moción del Partido Popular que pretende obligar a las diferentes fuerzas de la Cámara Baja a posicionarse al respecto de la concesión de los indultos. No obstante, el horizonte de perdón a los presos del procés está cada vez más cercano, ha dicho el Gobierno. Ya sé, miren ustedes, que seguramente nos estamos poniendo todos los medios de comunicación, impresos, televisivos, las radios, digitales, muy pesados seguramente con el indulto. Y me consta, porque también quien lo nota es quien da la información, en este caso quien les habla. Pero es un tema muy interesante y muy importante. Tanto que es como dicen ahora los analistas más perspicaces, es divisivo, un asunto que divide y que fractura a la opinión pública. Cada día un poco más, porque el gobierno, a pesar de los pesares, cada día, eso es lo que desde Moncloa se nos dice, está menos solo en este asunto. En fin, siguiendo ese debate del que les hablo, está Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno sí dará finalmente explicaciones en el Congreso sobre los posibles indultos a los presos del procés. Será el 6 o el 7 de julio y lo hará coincidir con la explicación obligada del último Consejo Europeo. El anuncio del Grupo Parlamentario Socialista constata que las medidas de gracia podrían concederse en los dos próximos Consejos de Ministros y, como novedad, antes de que Pedro Sánchez reciba a Pere Aragonés en la Moncloa. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Yo espero, ¿no?, que en la próxima semana, pero no podemos establecer esa fecha. Lo más normal, lo más previsible, es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez.
El Partido Popular ha querido adelantar a hoy mismo ese debate y lo hará en el Congreso con una moción en la que va a obligar a retratarse a todos los partidos, no solo sobre la concesión de las medidas de gracia, también sobre la rebaja de las penas por el delito de sedición. El debate ya anticipará las posturas, aunque no se votará hasta mañana, y será, por cierto, la primera vez que se sometan a votación los indultos en la Cámara Baja. Ese es el objetivo del PP, que quede reflejado en el acta de sesiones.
Pues Noelia, también por cierto que Pere Aragonés, presidente catalán, no asistirá mañana a la cena inaugural de la reunión del Círculo de Economía presidida por el jefe del Estado, por Felipe VI, ni tampoco lo hará su vicepresidente Jordi Puigneró, del partido de Puigdemont, en quien había delegado y que ha recordado que la decisión le compete al propio Aragonés. O sea, lío encima entre los que mandan en la Generalitat. Yo no voy, que soy el presidente, ve tú que eres el segundo. No, este no es el tema. Si no va el presidente, tampoco va el segundo. En fin, otra descortesía más para el monarca. Así que la portavoz del gobierno catalán ha salido al paso para dejarlo claro. Ni a este ni a ningún otro que cuente con el monarca, ahí estaremos. Patricia Playa.
Lo que haga el rey de España no va a condicionar en ningún caso la agenda del gobierno de la Generalitat y tampoco del presidente aquí en territorio catalán. La prioridad del nuevo gobierno es ocupar aquellos espacios que son relevantes para el país, independientemente de lo que decida hacer el monarca de España.
Y parece que el pleno del Congreso de los Diputados termina tan movido como empezó, porque la primera moción versaba sobre otro asunto de máxima actualidad, la supresión de los delitos de injurias a la corona y el enaltecimiento del terrorismo. Un texto, por cierto, impulsado por Unidas Podemos, pero que ha contado con el voto a favor del Partido Socialista. Y claro, el debate ha subido de temperatura y de qué forma. Ángel García.
La iniciativa de Unidas Podemos contempla derogar los artículos del Código Penal que, según el presidente del Grupo Morado, Jaume Asens, chocan frontalmente con la libertad de expresión, amenazada, en su opinión, por delitos obsoletos y que tienen un difícil encaje en un sistema democrático.
Que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír, por decir lo que piensan muchos españoles, como por ejemplo que los Borbones son unos ladrones. Y lo digo hoy precisamente que sabemos que el rey emérito tiene otra cuenta no declarada, esta vez en Andorra.
Desde el Grupo Popular, su diputada Edurne Uriarte insiste en que la libertad de expresión está plenamente garantizada en España y que Alemania o Francia tienen también legislaciones contra los ataques a los símbolos nacionales o el enaltecimiento del terrorismo. Según Uriarte, Podemos solo quiere dar impunidad para que raperos como Baltón y Cojasel digan cosas como puta policía, puta monarquía o que explote un bus del Partido Popular con nitroglicerina cargada.
Ustedes no pretenden con esta proposición de ley garantizar o profundizar la libertad de expresión. Ustedes buscan la impunidad para los Pablo Hasél, para los Baltoni, para los que queman la bandera nacional, para los que pitan el himno, para los que apoyan a ETA, al Grapo. No manipulen.
Tras la toma en consideración de la propuesta, se pone en marcha una reforma del Código Penal que los socialistas dicen querer hacer con el máximo de diálogo y consenso.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bien, pues corona e indultos, dos asuntos que antes del Congreso concentraban por la mañana también el discurso de Isabel Díaz Ayuso, que se reafirma en sus palabras vertidas durante la concentración de Colón, pero también del Partido Popular Nacional y del Gobierno. ¿Qué han dicho unos y otros, Flor Carazo?
Isabel Díaz Ayuso no rectifica, carga contra Sánchez y los independentistas y niega tensiones con Casado.
Esos políticos, ahora mismo, los que se están riendo de todos, celebran absolutamente haberle puesto al rey de España en una trampa. He hablado con el presidente, opina exactamente lo mismo y no hay nada que rectificar.
Los populares evitan comentar las palabras de la presidenta madrileña en funciones. Cuca Gamarra y Javier Maroto desvinculan a Felipe VI de los indultos.
El papel del rey Felipe VI es el que le marca la Constitución y el que cumple de una manera excelente y con la altura que siempre ha demostrado de servicio a la sociedad española.
No hay más cómplices, por tanto, de estos indultos es Sánchez.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pide una aclaración a Casado y critica que Ayuso no rectifique.
Que me parece un auténtico despropósito las palabras de la señora Ayuso. A fuerza de intentar corregir y no trasladar, pues que ha sido un error, pues creo que estamos haciendo una bola.
Montero exige al PP que deje al rey al margen de los indultos.
Bueno, eso es lo que acaba de decir la portavoz del Gobierno. Ayuso no ha sido la única que ha tenido hoy que aguantar el chaparrón político. El paseillo de Pedro Sánchez y Joe Biden sigue dando que hablar con el Ejecutivo, insistiendo en que mucho más de lo que se vio, que hubo mucho más de lo que se vio, y la oposición, cada uno en su estilo, criticando la imagen dada por nuestro país. Bien, es verdad que el PP, Vox y Ciudadanos, de una forma con más virulencia en la crítica, pero no es menos cierto que los habituales socios del Gobierno en el Congreso también han criticado, no con la intensidad del centro-derecha español, pero han visto que ese no era un acto, por lo menos no era el acto que se nos vendió la semana pasada. Informa Paloma Nolasco.
La ministra de Exteriores, Arancha González, matiza: no fueron los 29 segundos que mostraron las cámaras, sino mucho más.
Durante 30 minutos estuvieron ellos solos, fuera de las cámaras, antes de hacerse la foto de familia, donde el presidente del Gobierno y el presidente de los Estados Unidos tuvieron ocasión de departir.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz del PP, reaccionaba permaneciendo en silencio ese mismo tiempo y después añadía:
estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden. Pero al margen de las risas y las chanzas, el drama, de verdad, es que Joe Biden en 6 meses le dedique 29 segundos a Pedro Sánchez.
Críticos los socios de investidura del Gobierno, Joan Baldoví, Compromís, y Gabriel Rufián, RC.
Nunca un paseillo de 49 segundos dio para tantos titulares. Ni es bueno generar expectativas que luego son difíciles de cumplir.
Creo que forma parte, desgraciadamente, de la diplomacia española el ser poco valorados por según qué líderes, ¿no?
También Vox y Ciudadanos acusan a Sánchez de ridiculizar la imagen de España en la cumbre de la OTAN a cuenta de esa brevísima conversación.
Pues están sintonizando Onda Madrid, esto es El Enfoque, les estamos contando la actualidad de esta jornada, les adelanto que a partir de las 9:30 habrá un tiempo dedicado al baloncesto más importante y más interesante, el playoff por el título de la Liga ACB, Barcelona-Real Madrid. Si el Madrid hace lo que el madridismo quiere, que es ganar en Barcelona, pues habrá partido y habrá esperanza de Liga. Si no, el Barcelona se va a declarar campeón de la Liga ACB. Eso puede ocurrir en el mismo día de hoy. En política regional, estamos a menos de 48 horas del pleno de investidura, cuyos detalles llevan ultimándose toda la jornada. Ha dado que hablar la distribución de los grupos dentro de la Cámara madrileña, pero también, nuevamente, la Comisión de Residencias y su posible veto en la mesa de la Asamblea. Un asunto que conoce muy bien Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea ha ultimado esta tarde los detalles del debate de investidura y ha establecido la distribución definitiva de los grupos en el hemiciclo. La presidenta de la Cámara tendrá a su derecha al Gobierno, al Grupo Popular y un poco más alejados a los diputados de Vox. A la izquierda, la oposición, más Madrid frente al Gobierno, en el lugar hasta ahora ocupado por los socialistas. Hanna Yayul, portavoz del PSOE.
Estamos muy contentos de estar donde estamos, porque desde donde estamos renaceremos
para llegar a donde queremos llegar, con mucho aprendizaje, autocrítica, fuerza y mucha ilusión.
La mesa ha permitido un total de 74 invitados, tanto institucionales como de los grupos. No ha habido alusión alguna a la calificación para llevar al pleno de la Comisión de Investigación sobre Residencias que pide la izquierda y a la que se opone el PP. Se deja para la siguiente mesa ordinaria.
Y donde no ha habido veto al asunto de las residencias y su gestión durante la pandemia ha sido en la calle. Hace poco más de una hora ha comenzado una concentración frente a la Consejería de Sanidad en la que la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores busca urgentemente responsables. Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria Risco. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, una concentración que comenzaba a las 7 de la tarde con una veintena de personas y que finalizaba a las 8 con más de 70. Con pancartas y cánticos han culpado a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso de las más de 8.000 muertes que se registraron en las residencias en la primera ola de la pandemia.
Con Ayuso hay abuso, con Ayuso hay abuso. No derivar es maltratar, no derivar es maltratar.
Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, exigía además la dimisión del consejero Enrique Ruiz Escudero.
Entonces consideramos que ha habido una persona responsable en todo esto, que ha sido el consejero de Sanidad, y venimos aquí a señalarle con el dedo para que dimita, porque además consideramos que es una humillación para los familiares el que después de todo lo que ha pasado, después de todos los fallecimientos que ha habido, encima se le dé la Consejería de Políticas Sociales. Vemos que es que roza la crueldad.
Hasta esta concentración se ha acercado Carolina Alonso, portavoz de Podemos en la Asamblea, que pedía un cambio en la gestión de las residencias.
Que no siga en manos de los fondos buitre, en el caso de los centros sociosanitarios. Como sabéis, el 94% de los centros sociosanitarios de la región están en manos de privadas y muchos de ellos en fondos buitre que se llevan muchísimos recursos de la Comunidad de Madrid, de nuestros impuestos, para dar unos servicios bastante precarios y tener a nuestros mayores en condiciones que no consideramos para nada adecuadas.
Todo en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra este 15 de junio.
Y en página local tenemos balance político, 2 años de gobierno municipal, después alcalde y vicealcaldesa echan la vista atrás en busca de los grandes éxitos de su gestión, al tiempo que la oposición hace lo propio desde la perspectiva de la oposición, claro, la del fallo. Miradas nostálgicas, captadas por Mar García.
2 años de gobierno sin fisuras defienden al alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís.
Este gobierno funciona y que este gobierno está unido.
Cuando un gobierno en coalición funciona es cuando os puedo llamar a todos vosotros, los míos, que es un gobierno unido.
Balance que pasa por la llegada de la pandemia, por la inesperada Filomena, por los acuerdos de la villa.
Saber combinar la lucha contra la pandemia con mantener una ciudad abierta y que al mismo tiempo éramos capaces de gestionar la ciudad y dar soluciones a los madrileños.
Todo eso ha cristalizado en los pactos de la villa, porque nos necesitamos todos. Y creo que tuvimos una oposición probablemente la mejor de España en aquel momento.
Para la oposición, un claro insuficiente. Rita Maestre, Más Madrid, Pepo Hernández, portavoz socialista.
Un gobierno que deshace mucho más que hace y en ese sentido, 2 años perdidos para las afirmaciones y la modernización que necesita nuestra ciudad.
Hay una desigualdad social extraordinaria, hay un desequilibrio que tenemos que empezar a recuperar y yo creo que este gobierno no está abordándolo como tendría que hacerlo.
Almeida y Villacís coinciden 2 años por delante de un gobierno bicolor en Cibeles, hay que pisar el acelerador.
Y Almeida y Villacís no se han referido al mural feminista del Colegio Honduras. Han preferido dejar su destino en manos de ese centro escolar. Recuerden que Vox ha propuesto borrarlo y ello ha provocado numerosas voces en contra que hoy se han concentrado al grito del mural se queda. Nos vamos a Vallecas. Maite López, buenas tardes.
Son las imborrables de Vallecas. Muy buenas tardes. Ángela, Marcela, Pepa, Lola, Áurea y Margarita. 6 nombres, 6 rostros de mujer, vecinas de Villa de Vallecas, que el barrio no olvida y defiende en la calle.
No están con nosotras, pero aquí estamos nosotras para defenderla, nosotras y nosotros.
En la calle para seguir luchando por lo que es nuestro. Pensábamos que ya lo teníamos garantizado. No nos queda otro remedio que volver a defender lo que los de antes consiguieron para nuestras libertades.
Sí, empezaron por el otro mural de San Blas también, ¿no? y es como que quieren quitarnos un poco la libertad a las mujeres.
Vecinos de Vallecas que toman el paseo para conseguir que este mural en femenino, el Informa, como se le conoce popularmente en el barrio, siga haciendo historia y cumpliendo la misma función que durante los últimos 30 años. Tablón vecinal, hoja en blanco para los vecinos del barrio.
8 de la tarde y 34 minutos, hablamos de sanidad. La pandemia, hoy la Comisión de Salud Pública abordaba, entre otras cuestiones, el uso de las mascarillas en exteriores o la administración de vacunas en regiones diferentes a las de residencia. Cuestiones sobre las que también se ha pronunciado nuestro consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Detalles de este asunto con Luis Mínguez.
Con el 27% de la población ya inmunizada y otro 18% esperando la segunda dosis, la Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y todas las autonomías, ha aprobado esta tarde tres nuevos grupos a vacunar sucesivamente: las personas de 30 a 39 años, las de 20 a 29 y los jóvenes entre 12 y 19 años, priorizando en este caso a los adolescentes que sean grandes dependientes o estén en situación de muy alto riesgo. Además, y gracias a las ingentes cantidades de vacunas que se esperan, la comisión fija que se podrá solapar la vacunación de estos diferentes grupos manteniendo el orden de edad descendente. Contra lo previsto, en la reunión no se ha tratado finalmente la retirada de la mascarilla en espacios abiertos. Hoy, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, abogaba por adelantar esta medida en Madrid cuando la mitad de la población esté vacunada y esbozaba fecha.
Lógicamente hay que pensar en empezar a liberar, sobre todo en los espacios abiertos. Y nosotros, bueno, hicimos un horizonte de finales de junio si todo esto continúa de esta manera.
Propuesta a la que esta tarde se unía el presidente valenciano, Ximo Puig, quien afirma que va a pedir al Ministerio que la mascarilla deje de ser obligatoria en playas y espacios naturales. Es hora de dar nuevos pasos, ha escrito Puig en su cuenta de Twitter.
Y ahora hablamos de economía, porque hoy la luz ha alcanzado el tercer precio más caro de la historia, rozando el registro en aquel 8 de enero filoménico, 94,63 euros por megavatio hora, que ha llevado a las asociaciones de consumidores a demandar soluciones ante los brutales incrementos tarifarios y que afectan, desde luego, a las economías más débiles, a los más pobres. ¿Qué más ha dicho Raquel Ruiz?
El precio del gas y del CO2 ha disparado el precio de la luz en el mercado mayorista. Hoy ese precio alcanza niveles máximos superados solamente durante la tormenta Filomena, un precio que va a repercutir también en la factura de la luz. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha hecho números en el programa de nuestra compañera Nieves Herrero.
En lo que llevamos de junio con respecto al mismo mes del año pasado, un 74% de subida, que se dice pronto, traduciendo a euros. Hoy pagamos casi 20 céntimos por el kilovatio hora de media en los distintos tramos horarios y hace un año pagábamos 11,31.
Y no solo el precio de las materias primas, también la nueva estructura de tramos horarios ha influido en esta subida.
Por ejemplo, hemos propuesto en Facua que dentro de lo malo sería menos malo adelantar la hora valle de los días entre semana a las 10 de la noche en lugar de empezar a las 12, porque bueno, habrá un porcentaje de familias que igual si le viene bien poner lavadoras o planchar de 10 a 12 y aprovechar ese horario.
Hay una reivindicación más que Facua también ha trasladado al gobierno.
El IVA más el impuesto de la electricidad representa más de un 27% en la factura, o sea, casi un tercio son impuestos y nos parece excesivo.
Para los consumidores con rentas más bajas, las organizaciones de consumidores recomiendan acogerse al bono social.
Y la crónica judicial pasa por la Audiencia Nacional otra vez y otra vez por la causa Kitchen, que investiga el presunto robo a Luis Bárcenas de documentación comprometedora para el Partido Popular. Y así, para desgracia del Partido Popular, estará esta vista una semana y otra semana, una semana y varios meses. Declaraba hoy el inspector de la policía que dirigió la investigación del caso Gürtel, Manuel Morocho, y ha dicho muchas cosas, pero muchas interesantes, que ahora resume Lupe Ortiz.
Desde presiones a cambios de destino, un puesto en la Embajada de Lisboa o en la ONU, al inspector Manuel Morocho le ofrecieron de todo con el objetivo de que abandonara la investigación del caso Gürtel. Lo ha relatado así ante el juez de la Kitchen, la pieza sobre el robo de documentación de ese caso al ex tesorero Bárcenas. Ha dicho, según fuentes jurídicas presentes, que sus superiores le pidieron que no incluyera en sus informes a cargos del Partido Popular o al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que figuraban en la lista de donantes y receptores de dinero negro. Su exposición ha llevado al juez García Castellón a decir en un momento que había relatado un panorama desolador. Morocho además ha señalado que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto de todo, al menos cuando su jefe, el comisario Olivera, le ofreció el traslado a Lisboa, habló por teléfono con una persona a la que se refirió como tal. La declaración del inspector se reanudará el próximo viernes.
Bueno, como les contaba, sigue el juicio y lo que le queda todavía, para desgracia del Partido Popular de Pablo Casado. La agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
El espacio Fundación Telefónica acoge desde mañana a Color, el conocimiento de lo invisible. La muestra reúne a autores del pasado y del presente, así como investigadores y tecnólogos, para descubrir todos los matices que el color impregna a la vida. En la Filmoteca, a partir de las 6 de la tarde, proyectan Yo la vi primero, de Fernando Fernán Gómez, de 1974, con guión de Chumi Chúmez, Manuel Sumer y el propio Fernán Gómez. Y a las 9, El quinteto de la muerte, de Alexandre McKendrick, de 1955. Un grupo de peculiares criminales alquila una habitación a una adorable ancianita como parte de un plan para un atraco.
Espero que habrán encontrado su estancia aquí tan agradable.
Desde luego,
como
señora.
Yo.
Gracias.
Adiós, mayor Kurne. Que tenga mucha suerte en sus actuaciones.
Muchas gracias, señora.
Lo digo de corazón.
En la Sala Berlanga, el ciclo Mira Música proyecta dos documentales. A las 6:30, Andrea Motis, La trompeta silenciosa, de Ramón Tort. Y a las 8:30, Rolling Stones, Vida y muerte de Brian Jones, de Dani García. En la Sala Margarita Xirgut del Teatro Español, El beso. María Ruiz dirige a Isabel Ordaz y a Santiago Molero, una tragicomedia que explora la soledad, el destino, la enfermedad y el nacimiento del amor.
Antes estaba usted llorando. Bueno, o a lo mejor era una sola lágrima a causa del frío.
Buenos días, caballero.
El Canca estará en el Teatro Rialto los días 16, 17, 18, 19 y 20. Que se lo pasen bien.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote.
Pues son las 8:42 minutos, como siempre, cada semana, los martes, la cita con nuestro periodista divulgador de ciencia, José Manuel Nieves, a vuelta de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana,
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué tal estás, José Manuel Nieves? Buenas tardes, querido amigo y compañero.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como aquí nos pasamos la vida jugando con el espacio y el tiempo, te pregunto si los 29 segundos ayer de paseo del presidente Sánchez y Joe Biden son iguales aquí que en Marte.
Pues ya sabes que hay segundos que parecen eternidades y eternidades que pasan en un momento, ¿no?
Ya.
Es muy subjetivo. Para él, por lo visto, ha sido mucho. Y para todos los demás, pues...
Pero si hubieran estado Biden y Sánchez en Marte, ¿qué? Lo mismo.
En Marte tendrían que haber estado, si llegan a estar al borde de un agujero negro, el tiempo se hubiera congelado. Y esos 29 segundos nos hubieran parecido eternos. Pero claro, estaban donde estaban.
Bueno, pues nada, estaban donde estaban. Vamos a hablar de... Yo voy a darle a los oyentes un poco, si quieren, el titular de lo que vamos a hablarles. Y luego, poco a poco, José Manuel va desarrollando porque mejor creo que sea así. Aunque si fuera con el titular, si a mí me pusieran ya un comentario de texto en tuviera que hacer la EBAO con el titular, no sabría qué decir, me quedaría parado enseguida. Primer diseño del propulsor que nos llevará a las estrellas. Se trata de un sistema de 100 millones de láseres terrestres capaz de impulsar velas solares hasta Alfa Centauri al 20% de la velocidad de la luz. A ver, querido José Manuel sí. Nieves... antes de que me digas que es al 20% de la velocidad de la luz, ¿dónde está Alfa Centauri? A ver.
Alfa Centauri es un sistema de tres estrellitas que es las estrellas más próximas que hay al Sol. Están a 4,3 años luz de distancia. Y son tres. Alfa Centauri es la principal, luego está Próxima Centauri. Es un sistema triple, ¿no? Próxima Centauri tiene un planeta muy similar a la Tierra, que se llama Próxima B.
Un segundín, José Manuel, ¿las fotos que yo veo de Alfa Centauri son recreaciones o son reales?
Hay fotos reales de Alfa Centauri, pero hay muchas recreaciones también, sobre todo del planeta, ya te digo.
¿Y cómo se consigue una fotografía real de Alfa Centauri cuando...?
Bueno, porque es la estrella, está cerquita, es la más próxima, es la vecina más próxima que tiene el Sol. No hay otra estrella más cerca de nosotros que Alfa Centauri. Es la de al lado, justo la de al lado de nuestro vecindario estelar. Y lo mismo que haces fotografías del cielo con muchas estrellas, pues Alfa Centauri es la primera de todas ellas.
Vale, pues vayamos entonces a ese diseño del propulsor que nos llevará a las estrellas. ¿Qué cosa es? Cuando hablamos del diseño, ¿de qué estamos hablando?
Es un paso más hacia... Sabemos que si los seres humanos, como decía Stephen Hawking, ¿no? Si los seres humanos queremos sobrevivir a largo plazo, tenemos que poner los huevos fuera de nuestro sistema solar. Tenemos que viajar a las estrellas, cosa que tecnológicamente todavía no es posible. Sin embargo, en el año 2016, fíjate, hace 5 años, el propio Hawking, junto con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y una serie de millonarios, pusieron en pie un proyecto que lo llamaron Proyecto Starshot, que significa disparo estelar. Y era una manera, era una forma de conseguir viajar por lo menos hasta la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, y además hacerlo en un plazo de tiempo razonable. Es decir, a un 20% de la velocidad de la luz, lo cual equivale a 60.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 20 años. Una nave convencional nuestra tardaría pues 17.000-18.000 años en cubrir esa misma distancia, ¿no? Si tuviéramos que ir con los motores actuales. Entonces, ese proyecto, que era precioso, Starshot, se basaba en enviar no una, sino cientos de pequeñísimas micronaves de apenas unos centímetros y unos gramos de peso. Cada micronave de estas diminutas tenía poco más que un sistema de cámaras y un sistema de comunicaciones. Y eso sí, una vela solar plegada en su interior. Entonces, el plan era, en un cohete normal y corriente, colocar varios cientos de estas micronaves, ponerlas en la órbita de la Tierra. Una vez que estuvieran desplegadas, abrirían esas velas solares, que medían unos 2 metros cada una, de un tejido que es hiperfino, o sea, apenas tiene un átomo de grosor. O sea, una cosa espectacular, ¿no? Y después venía la parte dura, que era darles el impulso para que pudieran alcanzar esa velocidad del 20% de la luz para llegar hasta Alpha Centauri. Ese impulso se conseguía, según las especificaciones del proyecto Starshot, diseñando, enviando un haz de rayos láser desde la Tierra a esas velas, que las impulsarían como el viento impulsa a una vela en un velero, ¿no? Y les haría alcanzar esa velocidad. Claro, esto era el diseño teórico. Eso ha ido dando pasos. En 2019, por ejemplo, las primeras micronaves de prueba fueron puestas en órbita y funcionaban tal y como se decía. Y ahora un equipo de investigadores ha hecho el primer diseño de lo que será el propulsor, que es la parte más importante. Es decir, ese sistema de láseres que hay que enviar desde la Tierra, imagínate, hablan de, como muy bien has dicho, hablan de 100 millones de láseres. 100 millones de láseres disparando rayos láser al mismo tiempo, todos perfectamente coordinados para juntarse en un único rayo mayor que sería el que daría impulso a las naves,
¿no? José Manuel, ¿y qué estamos buscando con esto? ¿Qué pretendemos?
Pues ni más ni menos que llegar a las estrellas. Es decir, estamos dando los primeros pasos dentro de nuestro sistema solar, explorando y empezando a explorar los planetas de dentro de nuestro sistema solar, es decir, el sistema de planetas de nuestra estrella. Pero hay un número prácticamente infinito de sistemas solares alrededor de otras estrellas lejanas. La más cercana que tenemos es esta, es Alpha Centauri, y por algún sitio tenemos que empezar. De la misma manera que fuimos a la Luna, que era el cuerpo más cercano a la Tierra, nuestro viaje interestelar empieza en Alpha Centauri, o empezará en Alpha Centauri, que es la estrella que tenemos más cerca de la Tierra.
Ya. Alpha Centauri, José Manuel, es una estrella algo más luminosa y algo quizá mayor, ¿no? Y más vieja que el Sol, ¿no?
Es una estrella triple, entonces, es decir, es un sistema formado por 3 estrellas que se orbitan mutuamente. Una, que es Alpha Centauri, es la más brillante de todas, y está acompañada por Próxima Centauri, que es una enana roja, mucho más pequeña que el Sol, con mucho menos brillo que el Sol, pero que tiene en órbita planetas. Y uno de esos planetas, además, que es Próxima B, es muy prometedor porque es muy parecido a la Tierra. Se piensa que incluso puede tener agua líquida. Y si tiene agua líquida, es probable que incluso pueda tener vida. Con lo cual, fíjate tú qué casualidad que en el sistema estelar más cerca es imposible, tenemos un planeta que es similar a la Tierra y que es muy esperanzador. Por eso también se ha elegido ese destino para enviar nuestras primeras naves interestelares.
O sea, y además de agua, ¿qué más tiene la estrella, además de agua?
Bueno, agua en los planetas. Esas estrellas están formadas, como todas las estrellas, por gases y materiales, ¿no? Pues está hecha de hidrógeno fundamentalmente y de helio, y luego de un montón de materiales residuales más pesados, que son aquellos que les permiten formar los planetas a su alrededor.
Y este primer diseño, esta aventura, este reto científico, ¿quién lo está protagonizando en estos momentos?
Pues en estos momentos es una iniciativa privada que se llama Breakthrough Initiatives, que este es un proyecto de dentro de Breakthrough, por ejemplo, tiene distintas iniciativas, tiene fondos privados y colabora con todas las agencias espaciales, ¿no? Por ejemplo, Zuckerberg le ha puesto un montón de dinero, que es el fundador de Facebook. Hay un millonario ruso que se llama Yuri Milner, que también ha puesto 100 y pico millones de dólares también para el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Y independientemente de este, la NASA misma también está desarrollando velas solares. Porque fíjate tú, qué ironía, que de la misma manera en que los humanos empezaron la navegación por los mares con velas de viento, pues empezaremos la navegación por el espacio con velas de sol.
Qué gran paradoja, ¿verdad? Es curioso.
Sí.
Es tremendamente curioso. Oye, decías antes, y eso también me resulta muy inquietante, cuando te preguntaba, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación de que estemos... el diseño... Sí, dime.
¿Cuál es la justificación para adentrarse en el siglo XV en el océano incógnito e ignoto, pensando que te ibas a encontrar con un borde en el que te ibas a caer y te lanzas ahí con unos barquitos para a la aventura? Pues el ser humano es explorador por naturaleza, siempre lo ha sido. ¿Qué impulsó a los primeros miembros de nuestra especie a abandonar África y a poblar todo el resto del mundo? Si no, se podían haber quedado en África tranquilamente, ¿no? Y ahí estarían todavía, ¿no? Y no habría humanos en ninguna parte del planeta. Es decir, somos exploradores, somos una raza, una especie de exploradores. Y allí donde hay un límite, allí vamos e intentamos dominarlo, ¿no? Si conseguimos sobrevivir como civilización el tiempo suficiente, y me refiero, pues no sé, a un par de miles de años, nos habremos convertido en una civilización estelar, diseminada en muchos planetas de varias estrellas de nuestros alrededores, ¿no? Y a partir de ahí, si conseguimos seguir sobreviviendo, pues podremos crecer aún más, ¿no? Y convertirnos quizá en una especie galáctica de nuestra propia galaxia.
Porque dices un par de miles de años, o sea, en el año 4000 de nuestra era, digamos, ¿no?
Para esto que te digo de estar poblando una plétora de planetas alrededor de un montón de sistemas estelares, pues hombre, pues sí, le echo tiempo, pero ya hemos, o sea, hace 2000 años ya estábamos aquí, estábamos en otro momento, en otro tipo de civilizaciones, y quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar en la Luna, en Júpiter, en Saturno, y pensando ya en viajar a otras estrellas, ¿no? Bueno, pues aquí estamos.
Bueno, antes decías que el gran Stephen Hawking nos decía y nos recordaba que llegará un momento en el que la humanidad no tendrá más remedio que plantearse salir de la Tierra y, como tú decías antes, poner los huevos fuera de nuestro sistema solar. Tú no tienes duda ninguna de que llegará un momento en el que la Tierra sea inhabitable, ¿no?
Puede que no. Puede que la Tierra siga siendo habitable, pero el número de humanos, si queremos que siga creciendo, y somos una especie que crece, por narices tenemos que expandir el territorio. O sea, dentro del territorio que actualmente tenemos, lo tenemos ya superpoblado. Si queremos seguir creciendo como especie, y en lugar de tener 8.000 millones de personas, llegar a 100.000 millones de personas, no podemos quedarnos dentro del planeta. O hay que limitar la natalidad a lo bestia, con sistemas dictatoriales que todo, pues, sí, tipo Orwell...
Como aprobó China.
Claro, claro, o tenemos que conquistar nuevos territorios para que la humanidad pueda seguir creciendo. O sea, somos una especie que se multiplica, que crece, que ocupa, y tenemos que seguir creciendo, o porque si no, no podremos sobrevivir.
Y eso lo tenía claro Stephen Hawking, ¿no?
Absolutamente, absolutamente claro. Entonces, independientemente de que la Tierra consigamos recuperarla en cuanto al medio ambiente y sea habitable, no hay espacio para todas las generaciones futuras que llegarán. Tenemos que ampliar el espacio disponible, y eso solo se consigue saliendo de la Tierra.
Bueno, hay alguien, ya hemos tocado tangencialmente en algún momento este asunto, ¿hay alguien ya proponiendo escrituras de propiedad de espacios como Alpha Centauri y demás?
Pues sí, claro, sí, que sí. Sí. Bueno, esto lo hemos hablado veces. Se vendían títulos de propiedad en Marte, de propiedad de terrenos. Se vendían parcelas en la Luna. Se venden incluso estrellas enteras, ¿no? Tú te puedes ir a una web y comprarte una estrella.
Pero bueno, ¿y quién te las vende? ¿Quién es el propietario de esto?
Bueno, es una cosa más publicitaria que otra cosa,
ya, claro,
¿no? Pero tú
claro,
le puedes poner tu nombre, te localizan la estrella y esa estrella es la tuya, ¿no? Digamos que es la tuya. Pero lo de los títulos de propiedad en Marte, desde luego, eso también. Hay gente que se ha gastado, además eran muy baratos, ¿no? Hay gente que se ha gastado dineritos en tener parcelas en Marte, que vete a saber si algún día, dentro de 3 o 4 siglos, pues eso no tendrá un valor enorme, ¿no?
¿Y en la Luna?
En la Luna lo mismo. Yeah. También se vendían parcelas, tanto en la Luna como en Marte.
Bueno, pues no creo que hagamos el viaje a Marte juntos, ni mucho menos. No sé si el de la Luna...
Hacernos el chalet allí.
Pues creo que no. No cambiaré la casa que tengo frente al Mediterráneo por una casa en la Luna.
Claro, proyéctate. Entonces llegará un momento en que los que vivan en la Tierra serán absolutamente privilegiados, ¿no? Los señoritos los que vivan en la Tierra.
Bueno, vamos a vivir el día a día, querido José Manuel, y soñar con lo que pueda venir, incluso con lo que pueda pasar en Alpha Centauri dentro de unos cuantos años. José Manuel Nieves, como siempre, gracias por estos momentos tan vibrantes de radio y de ciencia y de investigación. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, Félix.
Hasta luego. Unos segundos para que sean las 9:00 p.m. Estamos aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, que ahora da paso directamente ya a Madrid al Tanto con José Luis Poblador y después con los compañeros, con Delfa y el resto de equipos, del equipo, quiero decir, para llevarles ese emocionante, lo va a ser sin duda alguna, es que no hay más remedio, encuentro de baloncesto playoff por el título de la Liga ACB. Barcelona-Real Madrid. Si el Madrid gana al Barça, habrá Liga. Y si el Barça gana al Madrid, la Liga se quedará en Barcelona esta misma noche.